Asciende a 396 el número de contagios en Cuba por el COVID-19. Se reportan 46 nuevos casos positivos en la isla. Las aglomeraciones siguen en Cuba para la compra de alimentos, poniendo en riesgo a nuevos contagios. Activistas de derechos humanos y opositores exigen la liberación inmediata de los presos políticos por el alto riesgo en la pandemia. Se reportan brotes de dengue en varias partes de Cuba y advierten que no se está haciendo campaña de prevención. Estados Unidos registra 1.942 muertes en las últimas 24 horas como consecuencia del COVID-19. La cifra de fallecidos en total alcanza los 12.813. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia la creación de una comisión especial de seguridad para renovar tratados con la DEA.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche, emisión estelar en simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles de Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 24 grados Celsius en La Habana, despejada la noche, sensación térmica de 25, muy agradable la jornada, no se ve lluvia en el panorama. Comenzamos con noticias de Cuba. A 396 ha aumentado el número de personas contagiadas en Cuba, según el más reciente parte del Ministerio de Salud Pública de la isla. Se trata de 46 nuevos casos positivos, todos cubanos, detectados tras las pruebas realizadas a 1.056 personas. De los 46, uno tiene fuente de infección en Estados Unidos. 31 fueron contactos de casos confirmados, 13 contactos de viajeros procedentes del extranjero y se investiga la infección de otro. El MINSAP informó también que el número de fallecidos debido al coronavirus aumentó a 11. Los dos más recientes son una mujer de 101 años reportada el lunes de gravedad y un paciente con enfermedad respiratoria obstructiva. Otras 10 personas han recibido de alta médica. Según el MINSAP, 1.752 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 15.762 permanecen en sus hogares bajo estricta observación. Y en el municipio Guira de Melena, provincia de Artemisa, donde ha sido confirmado oficialmente un caso de coronavirus y contacto del mismo, han sido ya aislados. Las personas continúan aglomerándose para comprar alimentos. Así lo ha afirmado a Radio Martí desde esa localidad el periodista independiente Jorge Bello.
Bueno, vieron confirmado un caso, ya confirmamos el COVID. En la primera recogida que dieron fueron los contactos de esas personas con el contagiado, en la cual se le hizo la test rápido, las 18 personas dieron positivo al test rápido. Es decir, que todavía no lo han confirmado en los medios oficiales como caso de coronavirus. Existe una gran cantidad de personas que han sido aisladas. Es decir, que la situación es bastante de incertidumbre, ¿no? Porque no ha habido ni por parte de las autoridades de salud pública en el municipio, a pesar de que en este territorio existe un canal local de televisión, han dado información al pueblo oportuna y fidedigna de lo que realmente sucede. Sales a la calle y como nada encuentras a un policía, porque están militarizadas las calles prácticamente, está llena de policía, incluso de estudiantes del Ministerio del Interior, y muy remedio de la escuela de la provincia de Medellín. La gente desafía en eso, porque las personas tienen que abastecer su despensa y lo poco que encuentran, no, mira, casualmente hoy yo pude salir, tuve necesidad de salir y en el mercado ideal habían sacado galletas de empaquetadas estas de sal y había una cola de personas, incluso personas de la tercera edad, que desafían el peligro, se exponen a contraerla a pesar de que son las personas que de alto riesgo, porque realmente tienen que comer, sí, no tienen opción, incluso muchos de ellos no tienen una persona que les pueda decir yo te voy a hacer los mandados.
Los cubanos siguen en las calles aglomerándose también para comprar otros artículos de primera necesidad, a pesar de que los reportes diarios de nuevos casos positivos al COVID-19 van en ascenso. Se ha declarado en cuarentena a uno de los barrios más céntricos de La Habana. Por su parte, el doctor Oscar Casanella, ex profesor de inmunología de la Universidad de La Habana, ha dicho a Radio Televisión Martí que la situación en la capital es compleja y los cubanos no tienen una percepción real del riesgo que corren.
La percepción de riesgo es el resultado de una sumatoria de factores. En la percepción de riesgo de una persona sobre un fenómeno determinado está primero la educación de la persona, cuán informada esté la persona. Entonces también cuán informada está la persona también tiene que ver con los medios de difusión. En este caso la inmensa mayoría es oficialista, la que llega a la mayoría del pueblo. Y el gobierno ha esmerado muchas veces una seguridad, son muy capaces, ¿no?, el sistema médico. Entonces eso puede ser que haga que las personas persona se confíe un poco. Y también está el ambiente alrededor de la persona, porque cuando, si la persona no tiene a nadie cercano, un vecino, un familiar que se contagie y sufra, pues la persona ve como un problema lejano, ajeno, distante. Todas esas cosas tienen que ver con la percepción del riesgo. Estoy seguro que las personas que más alarmadas están son los que conocen casos postados graves o que han muerto. Esas son las personas que más, porque impactan en su vida, ¿no? Y las personas que no conocen a ningún caso están subvalorando la gravedad de esta epidemia. Esas aglomeraciones son por varios factores, ¿no? Esa es una baja percepción y la necesidad de los cubanos de alimentarse.
Al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, varios activistas de los derechos humanos e integrantes de la oposición han anunciado que comenzaron a entregar a la Fiscalía Provincial en la isla cartas con los nombres de los presos políticos exigiendo la inmediata libertad de ellos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Bravo nos explica.
Como iniciativa del Frente Nacional Vamos a Paz Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, recibimos la carta de todos los presos políticos que hoy existen en la mazmorra de los Castro, y bueno, decidimos entregarla y exigirle y reclamarle, y también de una vez responsabilizar al régimen por la vida de cada preso político que hoy existe en cada mazmorra de los Castro, entregarla en cada fiscalía de cada provincia, como se va a empezar a hacer en cada provincia de Cuba, y exigir y responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de cada preso político en esta pandemia de COVID-19, cuando ellos son vulnerables a cogerlo allí, a que ellos le inoculen el virus, y bueno, y así de una manera salir de los opositores y de los activistas dentro de las prisiones. Por eso hacemos responsables al régimen, una vez más, somos reiterativos en eso, de que vamos a seguir exigiendo, vamos a hacer mirar al mundo a que voltee sobre la vida de estos presos políticos, porque han habido países que ya han liberado presos políticos, y así le estamos exigiendo al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel la libertad inmediata de todos los presos políticos cubanos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado también su preocupación por las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba y lamenta la imposibilidad de visitar la isla debido a la negativa del régimen cubano. En su informe sobre el año 2019, la Comisión se refiere a la falta de libertades de opinión, expresión y difusión, así como el derecho de residencia y tránsito y la protección contra detenciones arbitrarias. De igual forma, el documento afirma que el ejercicio de cualquier derecho humano está limitado por el ejercicio autoritario del poder y añade que además de las afectaciones en el derecho a un sufragio libre, no observa cambios que brinden garantías para la independencia judicial. Asimismo, la Comisión Interamericana reitera en el segundo capítulo del informe su posición en contra del embargo estadounidense sobre Cuba, a fin de garantizar derechos humanos que considera se ven afectados. De otra parte, autoridades sanitarias de Caibarien, en Villa Clara, aislaron a 29 niños y sus madres, así como a la maestra y un auxiliar por sospechas de contagio de COVID-19. Así lo dio a conocer la emisora local Radio Caibarien. Según el informe, todos llevan 13 días en cuarentena sanitaria en Villa Azúcar, segundo centro de aislamiento en el territorio, debido a que tuvieron contacto con un niño de 7 años que fue declarado positivo al nuevo coronavirus el último sábado y que está ingresado en el Hospital Manuel Fajardo de Santa Clara, Villa Clara. La doctora Lisandra Rodríguez Linares dijo que a tanto los menores como los adultos aislados se les hizo la prueba rápida a la enfermedad, pero dieron negativo. Sin embargo, permanecen asintomáticos. Y se reportan brotes de dengue también en varios territorios cubanos y residentes desde la isla. Entrevistados por Radio Martí alertan que no se están realizando las campañas de prevención respectivas. Tomás Cardoso informa.
Con el incremento de las temperaturas prolifera la presencia del mosquito en la mayoría de las provincias cubanas, y en las ciudades de Camagüey, Santi Espíritus y Huira de Melena se reportan brotes de dengue. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que no se está realizando la campaña de focalización y prevención contra el mosquito Aedes aegypti. En la capital agramontina, los casos de dengue se están internando en el Hospital Provincial Amalia Simoni y en la Escuela Vocacional Máximo Gómez, reporta Lady Tavares, que hace 2 semanas estuvo allí internada.
Es una escuela, los baños están tupidos, eso es solamente estar acostado en una litera ahí debajo de un mosquitero, la comida es pésima y me cuido a mi responsabilidad.
En la zona sur de la ciudad de Santi Espíritus solo fumigan en el área donde se reportó el foco, informa el comunicador Adriano Castañeda.
Hay muchos casos de dengue aquí en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritus.
Guira de Melena lleva muchos meses con un cuadro epidemiológico complicado y el periodista independiente Jorge Bello hace un llamado a las autoridades locales.
No obviar la situación del dengue en Guira de Melena.
epidemiología está paralizado hace prácticamente más de 20 días.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora reitera que allí llevan años viviendo con la presencia del dengue.
La campaña ha diezmado por completo y se mantiene. De hecho, la falta de higiene que hay dentro de la ciudad.
Desde La Habana, el periodista Iván García expresa que ya hay mucho calor y mosquitos en las calles y casas.
Si no pescas el coronavirus, pues pescas un dengue o un zika, porque es que hay una cantidad de mosquitos. Tiene aire acondicionado, de La Habana ahora mismo hay 30 grados.
Higiene y epidemiología no le exige a las empresas estatales para la campaña de saneamiento. Nos dice desde Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez.
No vamos a los lugares del estado donde hay fosas, donde hay aguas bañales que están cundidas de mosquitos.
La ciudad de Santiago de Cuba también cuenta con acumulación de aguas negras que incrementan la presencia del mosquito, destaca el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Prolifera los focos del mosquito Aedes aegypti, transmisor, el dengue, el zika.
Este domingo, el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán, recordó a los cubanos reforzar el control sanitario en sus hogares para evitar la proliferación de focos del mosquito. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, aclaró en medio de un video la realidad de las exportaciones médicas a Cuba y subrayó que las campañas de desinformación son peligrosas.
Los líderes de todo el mundo están luchando contra el terrible mal del COVID-19. Los desafíos no tienen precedente. A pesar de esto, hay los que desean dividir el esfuerzo internacional, fabricando campañas de desinformación, sin fuentes y sin atribuciones. ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Desde hace casi 2 décadas, los Estados Unidos han autorizado la exportación a Cuba de billones de dólares en medicinas y equipos médicos. De hecho, en 2019, los Estados Unidos gastó millones de dólares con este propósito. Todos conocemos la verdad. La desinformación es peligrosa. Por favor, basta de desinformar.
26 grados Celsius en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros, tiempo para dar un vistazo a lo que pasa en Venezuela. Durante la sesión ordinaria virtual de la Asamblea Nacional, este martes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de la Comisión Especial de Seguridad para retomar tratados con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA.
Pero también enfrentamos un enemigo muy poderoso que ha acabado con sociedades, que es el terrorismo, que es el narcotráfico. Hoy estamos trabajando, anuncio formalmente al país, una comisión especial presidencial para seguridad policial e inteligencia, para poder definir una línea estratégica de seguridad ciudadana en el ámbito estrictamente policial y cooperar con agencias de inteligencia a nivel internacional y continuar con todo lo que tiene que ver con el rastreo financiero producto de la corrupción y el terrorismo e incluso el narcotráfico. Esta comisión deberá presentar un documento técnico, esta comisión deberá presentar cómo hacer el mecanismo de Venezuela para reinsertarse, por ejemplo, en tratados con la DEA, en tratados de lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. Deberá también compartir información con las agencias de inteligencia. Venezuela no es un país de narcotraficantes, Venezuela es un país solidario, fuerte, que ha luchado durante años en contra de ese flagelo.
Y la crisis de energía eléctrica que vive Venezuela continúa provocando apagones y se convierte en otro elemento en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Maracaibo amplía Gustavo Ocando Alex.
Las interrupciones eléctricas son frecuentes en los últimos días en numerosas regiones de Venezuela y la coincidencia de apagones prolongados y la cuarentena social por el COVID-19 han generado complicaciones en las condiciones de vida de los venezolanos. Andrea Colina, residente de Maracaibo, cuenta cómo estas fallas eléctricas han afectado a su familia.
Estuvimos exactamente 37 horas sin electricidad. Fue un suplicio porque mi familia y yo vivimos en un edificio y no había forma de bombear el agua. Varios equipos eléctricos se dañaron, en mi caso microondas, en el caso de mis padres su aire acondicionado.
Y Andrea también destaca que la salud se ha visto perjudicada por los cortes eléctricos.
Tenemos una anciana de más de 90 años en cama y el calor es agobiante. Tuve una alergia en el rostro que pude saber que era a causa del calor.
José Ortigosa, ingeniero petroquímico de 35 años, precisa que la cuarentena ha sido compleja en ciudades como Maracaibo, donde se viven cortes de luz desde hace más de 2 años. Explica que su hija de 2 años y su suegro de 72 sufren especialmente en cada apagón.
En años anteriores podíamos salir de acá y huir hacia un centro comercial, tratar de refrescarnos, así sea en la calle, bajar a la plaza del edificio. Con la pandemia del COVID-19 nos es imposible, puesto que debemos estar lo más aislados posible.
Los ciudadanos afectados califican lo que padecen durante la pandemia y en las vísperas de la Semana Santa como un calvario y un viacrucis. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y cientos de migrantes han regresado con temor a Venezuela desde Colombia por la pandemia del COVID-19, pues no han podido sostenerse en la estadía en Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta.
De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada.
Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores.
Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.
Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, porque Venezuela está minada contra ese coronavirus.
Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.
Son las 11:17, 26 grados Celsius en Pinar del Río. Noticias de Estados Unidos. La Unión Americana registra en las últimas 24 horas 1.942 muertes como consecuencia del COVID-19, sumando un total de decesos en el país de 12.813. Se trata de un nuevo récord diario, tanto a nivel nacional como mundial. En paralelo, el país cuenta desde hace días con la mayor cantidad de casos positivos del mundo, con más de 398.000 en la noche de este martes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con recortar los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué razón? Preguntémosle a Michelle Sagué en Washington, D.C.
En la conferencia diaria sobre el coronavirus, Trump dijo que suspenderá los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, el organismo de la ONU cuya mayor fuente de financiación es Estados Unidos.
We pay for a majority, a biggest portion of their money.
Él dice que Estados Unidos paga la mayoría o la mayor parte de sus fondos y de hecho no estuvieron de acuerdo y criticaron su veto a los viajes cuando lo hizo y estuvieron equivocados. El mandatario estadounidense alegó que la OMS recibió mucha información de manera temprana y no la quisieron compartir, diciendo que parecen ser muy chinacéntricos. En la conferencia, el presidente también anunció que su administración le pidió al Congreso unos 250 mil millones de dólares adicionales en ayuda económica de emergencia para negocios pequeños que aún están sufriendo por la pandemia. El presidente también mencionó que el coronavirus en el país está afectando más a los afroamericanos y que su administración está tratando de abordar lo que denominó un tremendo desafío. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, explicó que la comunidad médica ha sabido por años que enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y asma afectan más a las minorías, especialmente a los afroamericanos. Recordó que el coronavirus afecta fuertemente a las personas con estas condiciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque la crisis médica que está enfrentando el país debido al coronavirus está afectando diversas áreas, sobre todo cuando hablamos de los respiradores artificiales. Jacob Lusti de La Voz de América con los detalles.
Estados Unidos está enfrentando una escasez de provisiones médicas frente a la pandemia de coronavirus, en particular los respiradores, para ayudar a los pacientes en terapias intensivas. Desde Nueva York hasta Luisiana, la situación es crítica. Por esa razón, las nuevas tecnologías podrían jugar un papel clave en facilitar a los médicos en esta emergencia, por ejemplo, permitiendo entender quién necesitaría en verdad un respirador y quién no.
I think because we don't know exactly.
Debido a que no sabemos exactamente cuándo alguien va a decaer, terminamos entubándolos y usando un respirador antes de lo que podría tener que hacerlo para algunas personas. Y en otras personas terminamos corriendo rápidamente porque caen muy rápido. En esa situación podrían permanecer en un ventilador por más tiempo porque no se les ayudó antes.
Este es el trabajo de Respiratory Motion, un monitor respiratorio que permite controlar la respiración de los enfermos de coronavirus sin necesitar invasivos tubos, simplemente utilizando sensores conectados al pecho del paciente. Según Freeman, lo que falta es algo en el medio entre los casos más leves y quien termina en un respirador, y esto lleva gastos de suministros y la utilización de más personal médico cuando ya hay escasez. Por esa razón, utilizar innovaciones como Respiratory Motion, afirman los expertos, podría ser una solución para detectar una crisis respiratoria antes de que se convierta en algo de irreversible. Como afirmó el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuanto más tiempo pasa una persona intubada en un respirador, menor es la posibilidad de sobrevivir. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el estado de Nueva York registró el mayor número de muertes por COVID-19 en un día, 731, lo que, según el gobernador Cuomo, llevó ayer a que esa cifra alcanzara los 5,489 muertos. Celia Mendoza amplía desde La Gran Manzana.
El parque hospitalario USNS Comfort, con 1,000 camas, que llegó a la ciudad de Nueva York la semana pasada, recibirá pacientes con coronavirus. Eso luego que la petición del gobernador Andrew Cuomo fuera aprobada por el presidente. La noticia se dio el mismo día que un miembro de la tripulación a bordo del buque hospital Comfort resultó positivo por COVID-19. Funcionarios de la Marina dijeron que el barco actualmente sigue protocolos diseñados para evitar que el virus se propague aún más entre la tripulación y los pacientes. Mientras tanto, el gobernador Cuomo dijo que la aparente estabilización en el número de muertes, entubaciones y hospitalizaciones es evidencia de que sus directivas de distanciamiento social están funcionando. Por ello decidió extender el plan pausa hasta el 29 de abril y aumentar las multas por violación de protocolos de distanciamiento social de $500 a $1,000. Las autoridades sanitarias expresan preocupación actualmente por el incremento en el número de muertes en Long Island, un área cercana a la ciudad de Nueva York, donde se establece ahora mismo un plan de contingencia en caso de que sus morgues lleguen a capacidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y a las 11:23, un vistazo luego de saber que en 25 grados Celsius es el registro de la temperatura en Santiago de Cuba. Preguntémosle a nuestro experto Lázaro Domínguez cómo está el resto de la isla y el Caribe.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles, solo ha quedado una muy débil línea de inestabilidad con nublados y lluvias sobre las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la República Dominicana, dejando a Cuba y el resto del Caribe bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana martes la mañana será soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas para el miércoles estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles esta noche, pero mañana miércoles serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Una de las noticias más importantes que tienen que ver con Latinoamérica, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otros colaboradores de su gobierno fueron hallados culpables hoy de recibir aportes indebidos para su movimiento político a cambio de adjudicaciones de contratos del Estado a empresarios. Jorge Orellana amplía.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue sentenciado por liderar la red de corrupción que entre los años 2012 y 2016 recibió aportes indebidos en el Palacio de Carondelet para el funcionamiento de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado a empresarios. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador le impuso una condena de 8 años de cárcel por cohecho. El Tribunal de Justicia de Ecuador también condenó a 8 años de cárcel por cohecho al ex vicepresidente Jorge Glass, a exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado, además de otras 12 personas, más 8 años de cárcel por cohecho en el caso de sobornos 2012-2016. El procurador general de Ecuador, Íñigo Salvador, dijo:
va a ser una sentencia que se siente un precedente a futuro en cuanto a la lucha contra la corrupción. Nunca en la historia de la República los más altos mandatarios del Estado han sido enjuiciados por un caso de corrupción ni han corrido el riesgo de terminar en prisión como en este caso.
Al conocer la sentencia, Rafael Correa dijo que es un show que ya estaba preparado. El expresidente ecuatoriano dijo que la sentencia que lo condenó a 8 años de prisión y a la pérdida de sus derechos políticos por 25 años por un caso de sobornos es una sentencia que también se dictó para el exvicepresidente Jorge Glass. Yo estoy bien, me preocupan mis compañeros, escribió Correa en su cuenta de Twitter. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
11:26, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. La noticia del día ha sido, durante toda la jornada, que el béisbol de las Grandes Ligas continúa estudiando la posibilidad de comenzar la temporada regular en el estado norteamericano de Arizona a finales de mayo. El plan sería, un poquito ambicioso, pero el plan sería que los 30 clubes que componen MLB jueguen partidos en el área metropolitana de Phoenix en estadios vacíos, donde hay por lo menos una decena de estadios de AAA y de pretemporada, pero también hay un estadio del béisbol de las Grandes Ligas donde juegan los Diamondbacks de Arizona. Sería básicamente que los integrantes de los 30 clubes y familiares que quieran ir se queden en unos cuantos hoteles y que sea básicamente una gigantesca cuarentena. O sea, el área metropolitana de Phoenix, ningún pelotero podría ir fuera del terreno de juego o el hotel. Se quedarían encerrados en A o B. Ya esto tiene, según la cadena ESPN y Sports Illustrated, esto tiene el visto bueno del gobierno federal de los Estados Unidos y el gobierno de Arizona. Así que vamos a ver qué pasa. Definitivamente mejores noticias que las que teníamos hace un par de días en el béisbol de las Grandes Ligas. Un día como hoy en el béisbol de las mayores, los Indios de Cleveland establecieron un récord mundial de juego de apertura con casi 75,000 fanáticos en el estadio. Esto ocurrió en 1973, un día como hoy, el juego de apertura de los Indios de Cleveland, que derrotaron a los Tigres del Detroit 2-1. Y también un día como hoy, en 1984, los Tigres del Detroit derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-0 en Comiskey Park en Chicago, y Jack Morris lanzó un juego sin permitir hit ni carrera en la jornada de apertura de los Medias Blancas, que fue un desastre total y completo. Y justamente hoy, en Al Duro y Sin Guantes, nosotros resumimos la jornada 1984 del béisbol de las Grandes Ligas, que fue cuando los Tigres del Detroit derrotaron a los Padres de San Diego 4-1 en la Serie Mundial. Pero antes de llegar ahí, los Tigres habían derrotado a los Reales de Kansas City 3-0 en el campeonato de la Liga Americana, y hubo un cubano que fue instrumental en esa barrida histórica de los Tigres de 3-0, Bárbaro Garvey, que fue reclutado por nuestro colega y gran amigo Orlando El Guajiro Peña. Fue uno de los jugadores claves, bateando 333 en el campeonato de la Liga Americana para darle la victoria y la clasificación a la Serie Mundial a los Tigres del Detroit. Ya luego en la Serie Mundial a Bárbaro no le fue tan bien, pero por lo menos gracias a él los Tigres clasificaron. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Mar de Noticias.
Radio Martí
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores dentro de Cuba lanzan iniciativa de ayuda a los más afectados por la cuarentena. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos propone al gobierno de Cuba 10 medidas para enfrentar la pandemia. Agricultor independiente de Villa Clara denuncia que fue detenido y amenazado por hablar con Radio Martí. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se mantiene estable en cuidados intensivos contagiado por el COVID-19. El gobierno de Colombia confirma que participará junto a Estados Unidos y otra veintena de países en gigantesca operación antidrogas que tiene en la mira al Clan de los Soles de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en el noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí. Transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Comenzamos a las 11:32 con noticias de Cuba. Opositores dentro de la isla impulsan la iniciativa humanitaria para ayudar a los más afectados por la cuarentena decretada por las autoridades. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El proyecto Armando Sosa Fortuny reparte comida en la ciudad de Santa Clara a los más necesitados, entre ellos niños, ancianos y personas enfermas en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus en la isla. Joel Bravo encabeza el movimiento opositor Juventud Despierta, de donde partió la idea que desde el pasado viernes ofrece los alimentos dos veces al día.
Estamos entregándole almuerzo y comida a más de 40 familias, entre ellos niños, familias desprotegidas con niños enfermos crónicos y ancianos, pero todo es con el apoyo de los activistas y con algunas que otras personas simpatizantes nuestros que nos dan un poco de arroz, un poco de frijoles, alguien aporta un pedazo de carne.
Según Bravo, el proyecto Sosa Fortuny no terminará tras esta situación de aislamiento.
Actual, cada vez que haya un problema, un desastre natural o serie de cosas, quizás más adelante si podemos conseguir algún recurso más, puede ser que nos podamos extender no solo a otros municipios, sino también fuera de la provincia de Villa Clara.
Luis Navarro es otro de los integrantes del movimiento Juventud Despierta, que distribuye las comidas del proyecto Armando Sosa Fortuny en Santa Clara.
La alegría que le dan a ellos es tan grande como la que nos dan nosotros. Unos viven cerca de nosotros, otros viven un poquito más lejos, pero que conocemos también su dificultad en cuanto a la alimentación.
Sin embargo, el proyecto Tirso Mesa, también integrado por opositores, antes conocido por proyecto Capitán Tondique, no ha podido salir por estos días a llevar a cabo su labor humanitaria en Colón Matanzas. Su principal promotor, el activista Francisco Rangel Manzano, explicó a Radio Martí las razones. Según reportes llegados a Radio Martí, integrantes del movimiento Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba también han contribuido en tiempos del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entretanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha propuesto al gobierno de Cuba la aplicación de 10 medidas urgentes a fin de enfrentar la pandemia del coronavirus. Desde Madrid, amplía Michel Suárez.
La eliminación del impuesto a las remesas en dólares es la primera medida que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige a La Habana. En opinión de Marlene Azor, consultora del organismo, la decisión podría incentivar las ayudas a las familias cubanas desde Estados Unidos.
Es una medida que facilitaría y estimularía que entrara directo desde Estados Unidos algunas remesas que ahora se van a ver muy reducidas por la propia crisis de la pandemia en Estados Unidos.
Las 10 medidas propuestas al régimen incluyen garantizar la entrega de alimentos en sus casas a las personas mayores o con discapacidad física, activar centros de elaboración en las empresas estatales, rebajar las tarifas de TEXA y derivar personal de la policía a las labores de asistencia de ancianos y personas necesitadas.
Las Fuerzas Armadas se incorporen y las organizaciones del MININ y de la policía se incorporen, por ejemplo, a distribuir alimentos a los ancianos y a las personas de la tercera edad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide además que se permita el acceso directo de los trabajadores privados al mercado mayorista y a las importaciones y eximir de impuestos a los productores agrícolas privados durante al menos un año para enfrentar la crisis derivada del COVID-19.
Puntos muy relevantes de cómo puede incorporarse de una mejor manera los recursos que ya se tienen con las estructuras que ya se tienen.
La petición al gobierno cubano también incluye que los medios de comunicación independientes de la isla puedan acceder a las ruedas de prensa del Ministerio de Salud Pública. En Madrid, Michel Suárez.
Y las teleclases en Cuba imparten de manera acelerada escaso contenido, tienen poca frecuencia y están dirigidas a un público agobiado. Estas son las opiniones que recoge Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Las teleclases que imparte el canal educativo de la televisión cubana no son efectivas. Coincidieron padres de alumnos de entre tercer y onceno grado entrevistados por Radio Televisión Martí.
No son efectivas. A veces son muy rápidas y no dan chance al niño a ir a la par del maestro.
Dijo Niover García Fournier, cuyo hijo de 8 años está en tercer grado en la Escuela Vietnam Heroico de la ciudad de Guantánamo. García Fournier agregó que los niños se quedan con dudas porque no tienen un maestro que se las aclare. Lo mismo piensa Jennifer Castañeda, madre de unos jimaguas de 9 años que cursan el 4º grado en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de Placetas, Villa Clara.
El contenido es muy poco y el método de enseñanza muy deficiente. Pocas frecuencias de transmisión.
Para la activista habanera Ariadna Mena, madre de 2 adolescentes de 15 y 16 años, alumnos de 9º y 11º grados, la dificultad fundamental para el aprovechamiento de estas clases a distancia es que las personas están muy estresadas.
Y los niños están estresados porque nosotros los padres estamos muy bien estresados, porque es el tema del coronavirus, de la falta de agua, es la falta de alimento, es que tengo que ir para una cola, los niños están encerrados también. Y hay la programación para estos niños, todo es la convivencia.
Según datos de la UNESCO, el coronavirus ha dejado alrededor de 1.524 millones de estudiantes sin sus aulas, pero las limitaciones tecnológicas de Cuba obligaron a las autoridades a recurrir a la televisión para sustituir las clases presenciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Seguimos en noticias porque el Observatorio Legislativo de Cuba ha presentado su primer informe del mes de marzo en el cual analiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano. Ariane González informa.
El Observatorio Legislativo de Cuba es una iniciativa de la organización Transparencia Electoral que busca los desafíos de la democracia en la región y particularmente la influencia del régimen cubano en América Latina, además de ir incorporando la discusión sobre el Estado, las libertades y los derechos humanos en la isla en la agenda regional. En su primer informe del mes de marzo, hace un seguimiento de cómo funciona la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana. Así lo indicó Jesús Delgado, coordinador de DEMOAC a Radio Martín.
A través de este observatorio tomamos, como te decía, la metodología de distintos monitores legislativos y vamos a dar seguimiento a la agenda legislativa, cómo es el trabajo de las comisiones. Lo que pudimos ver hasta ahora, que realmente es el primer informe del mes, lo que hicimos fue hacer de alguna manera recolectar información sobre cómo se eligieron los representantes actuales. Gran parte del informe recoge esto porque es importante saber cuál es la calidad de la representación, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Y luego lo que hacemos es un recuento de acuerdo al reglamento interno, cómo funciona la Asamblea Nacional. Hacemos de alguna manera una radiografía de las comisiones que la integran.
La abogada Larixa Diversén, directora ejecutiva de la organización Cubalex, opina que este tipo de informe complementa las acciones que realiza la sociedad civil y su uso dentro de Cuba.
Es una iniciativa muy buena para generar información, por lo menos complementando las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil dentro de Cuba en hacer incidencia política, sino que hay otras actividades y otro tipo de información que las organizaciones de la sociedad civil en temas políticos podrían utilizar ese informe.
Como indica el informe, pese a la opacidad con la que se desempeña la Asamblea Nacional del Poder Popular, el trabajo del Observatorio Legislativo de Cuba es permitir contrastar la información oficial con respecto a la que viene de medios alternativos y someter a la agenda legislativa a un examen por parte de la sociedad civil. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El activista Félix Sánchez Rodríguez, integrante de la UMPACU en Camagüey, fue amenazado por las autoridades este lunes para que abandone la oposición. Todo ocurrió durante un interrogatorio policial, según dijo a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de UMPACU.
La policía política, por medio del jefe del sector de la PNR, que en la localidad de él, le citaron de forma arbitraria para que se presentara urgentemente en el sector de la localidad. Cuando llegó allá, lo estaban esperando dos agentes de la policía política, un mayor y otro capitán, para allí amenazarle, buscando la manera de disuadirle y apartarlo de que se mantuviera dentro de la organización, porque lo que sobrevenía para todos los activistas, aunque habían liberado a José Daniel, era terrible. Que le iban a aplicar, le iban multas, que le iban a aplicar para llevarlo a prisión, que no iban a permitir, que le podían hacer una advertencia como la que le estaban haciendo para aplicarle una peligrosidad social predelictiva por causa del activismo que vienen realizando este activista ya en esta zona de Camagüey. Por supuesto, el activista le dejó claro de que él es un defensor pacífico de los derechos humanos, que ejerce su derecho porque es lo que le corresponde y le toca, y que arbitrariamente esas amenazas que ellos le hacen no le van a intimidar, y continúa su labor pacíficamente por la libertad de Cuba.
Y el agricultor cubano independiente Ibar González, que vive en Quemado de Güines, en Villa Clara, denuncia que fue detenido, se le amenazó y además recibió una carta de advertencia por hablar con Radio Martí. Todo esto es la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
El sábado a las 4 de la tarde aquí a mi casa vinieron el oficial de la Seguridad de Estado llamado Roque, que es capitán, y el otro que es jefe de la policía de Camagüey, Güines, capitán Mikey, y otro policía más. Entonces me conducieron hasta Quemado de Güines, hasta la unidad, y allí me a la oficina ahí de la Seguridad de Estado, el oficial Roque, y ahí me estuvo amenazando con respecto a que mi participación en Radio Martí, de que yo había hablado mal de la policía de Quemado de Güines, con respecto al incidente que hubo días anteriores con un ciudadano de apellido Pentón, en la Chopeí de Quemado de Güines, de que no tenía nada sabuco. Entonces fue maltratado, se le multó con 3,000 pesos, y esa persona estaba en estado de embriaguez. El oficial Roque me dice que en ningún momento el hombre estaba borracho, y que la policía en Camagüey Güines estuvo muy bien, y que yo estoy difamando sobre el Minin acá en el municipio. Entonces yo le dije que, mira, ese el hombre en estado de embriaguez o no esté, por lo menos estaba alterado, y que había que calmarlo, que había que, si tomara una medida, no había tan drástica. Y más, yo solamente di mi opinión con respecto a eso. Entonces me dice que si yo quería que la tierra que ellos me habían quitado, que esa ya no me la podían dar. Recuerda que a mí me quitaron una cabería de tierra.
Lo denunciaste aquí en este espacio por haber participado y criticar a la agricultura. Ese fue lo que te hicieron.
Exactamente. Y por criticar también la política que tiene Machado Ventura. Entonces me quitaron una cabería de tierra en un subfruto. Entonces ellos me dicen que ellos me pueden devolver, no esa tierra, otra más, pero que yo deje de hablar por Radio Martí. Entonces, esto es como la historia de Jesús con el diablo, que el diablo tenta a Jesús y lo sube y le dice, mira, si tú adoras, yo te doy esto, aquello. Entonces yo le dije que yo no quería nada de ellos, con toda mi dignidad. Yo estoy pasando hambre, estoy pasando necesidad, pero yo no quiero nada de ellos. Entonces dice que si yo vuelvo a hablar con Radio Martí nuevamente, ellos me iban a aplicar. Ese día, ese martes, ese sábado me aplicaron una advertencia por difamar sobre el Mirín y hablar falsedad por Radio Martí, según ellos. Entonces, hasta que yo lo firmé, por supuesto. Entonces, que si yo vuelvo a hablar por su programa, pues me iban a citar nuevamente, me iban a aplicar un acta de advertencia y me iban a tener 24 horas en el calabozo. Si yo volvía reiteradamente a volver a hablar con ustedes, pues otro acta de advertencia nuevamente y me iban a tener 72 horas preso. Y después me iban a meter un peligro. Y yo quiero denunciar que mi mamá está enferma de los nervios. Y ellos fueron ahí en mi casa, en vez de actuar con ética, ya tú sabes, como ellos actúan bruscamente. Yo quiero decir que esto es una ola de represiva contra, no solamente a mí, sino con toda la oposición en Cuba y con todos los disidentes. Ellos se creen que tienen impunidad y quieren acallar las voces que hablan la verdad.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y en nuestro segmento especial sobre el coronavirus, desde un inicio se dio y se dijo que el COVID-19 afectaba en su mayoría a las personas mayores de 65 años. Ya se está viendo un porcentaje muy alto de jóvenes, niños y hasta bebés que están infectados. ¿A qué se debe esto? Detalles con la doctora Aileen Martín.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema abajo de eso, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer, eso, y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande porque ya tienes un problema y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores, y todavía es cierto que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave o crítica, de todas maneras, siempre se sabía que más o menos 3%, entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID-19. O sea, ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 3% de niños que van a estar graves, entonces claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Y a las 11:46, hablando en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Cuando el río suena, decía Dolores, mi bisabuela canaria, es porque piedras trae. Pero lo lamentable es que han debido morir más de 80.000 personas para que el mundo empezara a escuchar el ruido de las piedras que el río trae. Y este asunto del coronavirus es un río con muchas, muchas piedras. Demasiado escándalo, demasiadas prohibiciones, demasiado miedo, creado fundamentalmente por ciertos medios de comunicación masiva empeñados en que el pánico y la histeria se desaten para crear el caos y su divina criatura, la catástrofe. Nunca he dejado de preguntarme a quién o a quiénes les conviene el caos en este momento. Solo los ilusos y los prepotentes, que siempre se piensan invulnerables, creen que la verdad se puede ocultar por mucho tiempo. Pero quienes tienen la sabiduría y la paciencia necesarias para resistirse al desespero, saben que no es así, que nada puede permanecer oculto bajo el sol por más que se empeñen. Hoy he leído un interesante trabajo escrito por el periodista Álvaro Alba para Radio Televisión Martí, sobre el director de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom, quien, confieso, nunca ha sido santo de mi devoción. 1 millón de firmas se han recogido pidiendo la renuncia de este señor Adhanom, que ni siquiera es médico, y a 80.000 muertos después es que la nada limpia trayectoria del ex ministro y ex embajador del tiránico Robert Mugabe en Etiopía sale a la luz. Ahora la pregunta sería: ¿cómo es posible que este hombre, cuyas estrechas relaciones con regímenes comunistas como los de China y Cuba, amén de su pasado como representante del gobierno, un pasado bastante oscuro, vamos a estar claros, en su país natal, ocupe un puesto tan importante que exige, cuando menos, imparcialidad política, además de la imprescindible calificación científica? ¿En manos de quién o de quiénes nos han dejado a los humanos que ahora estamos pagando tan alto precio? ¿Quiénes rendirán cuenta ante la humanidad por haber promovido y apoyado este despropósito Y la otra pregunta que apenas me atrevo a formular, ¿qué intenciones se esconden detrás de todo este descalabro humano y económico? Por suerte, el río seguirá sonando por el ruido de las piedras que arrastra. La verdad terminará por salir a la superficie y con la verdad confiamos que, como compensación, venga también la justicia imprescindible. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
11:50 para estar actualizados, para estar al día. La doctora Marixa Fuentes en el segmento de salud habla del coronavirus.
Hola, hola. Quiero realmente hoy hablar de algo que está ocurriendo debido a esta situación que está sucediendo por el coronavirus, y es la parte mental y emocional, que de alguna manera todos estamos afectados en mayor o en menor cuantía. Y hay expertos en psicología que están advirtiendo que el miedo puede hacer a algunas personas a aparecer síntomas y sentirlos sin necesidad de tener realmente la enfermedad como diagnóstico clínico. Cuando he estado leyendo este artículo, me recuerda los diagnósticos que muchas veces hemos hecho en medicina de los embarazos psicológicos, que son personas que mental y emocionalmente sienten toda la sintomatología del embarazo, sienten en su vientre que hay un bebé que se está formando, y cuando ginecológicamente se les realizan los exámenes adecuados, pues realmente no está embarazada, es un embarazo psicológico. Ahora, me llamó la atención estos artículos que están escribiendo los psicólogos en diferentes partes del mundo, porque si algo positivo le podemos ver a este lado que estamos viviendo, esta etapa que nos ha tocado en la vida, es que los científicos del mundo entero se han unido para escribir artículos analizando desde diferentes ángulos y puntos de vista la situación. Entonces, tenemos que cuidar, además de tratar de quedarnos en casa, de no socializar, de tratar de mantenernos distante de alguna persona que tenga síntomas respiratorios catarrales, aunque no se sepa si es realmente el coronavirus, de mantener la mente y las emociones, trabajarlas más que nunca antes, independientemente de las circunstancias que se puedan tener personal o familiarmente. Tenemos que pensar que por primera vez en la vida estamos viviendo una situación global, mundial, que no es usted solamente el que está afectado, que todos estamos afectados, que el coronavirus no ha distinguido ni raza, ni nación, ni fronteras, ni estatus económico, ni edad, aunque le ha cobrado la vida en su gran mayoría y porcentaje a personas adultos mayores de 60, 65 años. También hemos visto muchísimas personas jóvenes que han muerto. Y le voy a compartir algo que he dicho muchas veces en estos días en todas las intervenciones que hago en radio y en mi programa en televisión. La realidad es que nunca vamos a saber la verdad de todo. Así que por primera vez quizás usted debe hacerse más responsable que siempre de su salud, de su vida, de lo que está en sus pensamientos y en sus emociones en este momento, y tratar de sacar lo mejor de sí mismo. Éxitos bendecidos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Luces, cámara, action. A las 11:54, no cabe duda que la Guerra de las Galaxias es un fenómeno cultural ya en el cine. Y nuestra crítica especialista María Salas nos da detalles detrás de cámara de la película.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Viajamos a una galaxia muy, muy lejana con Rey, Finn, Poe y el resto de nuestros héroes intergalácticos favoritos.
Para los millones de admiradores de la saga de la Guerra de las Galaxias, debuta a formato digital meses antes de lo previsto Star Wars: The Rise of Skywalker. El estreno del ascenso de Skywalker es el perfecto antídoto para combatir el aburrimiento en casa debido al coronavirus. Los cinéfilos pueden verla a través de las plataformas de Amazon, Apple TV, así como en DVD y disco Blu-ray, con un documental detrás de cámara de cómo los protagonistas, Daisy Ridley y John Boyega, se prepararon para sus secuencias de combate con los sables de luz. A disfrutar en casa de lo que ofrece los estudios Disney.
If this mission fails, it was all for nothing.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Llegamos al final, amigos, de esta edición del Noticiero Estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Recuerde siempre lavarse la mano frecuentemente. Radio Martí siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.